Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Yo quiero que venga mi madre porque quiero que esté aquí para el nacimiento de mi primer hijo. Y creo que tengo derechos, ¿no? O sea, por sobre todas las cosas y por sobre todas las leyes, creo que ahí están los derechos humanos. O sea, porque ¿quién te ampara en el aeropuerto en el caso de que no te dejan pasar? O sea, yo ya no puedo viajar a Argentina porque con todas las ganas del mundo me iría a parir a Argentina. O sea, yo con el riesgo de que mi madre, mi hermana no entre, o sea, ganas de tener un hijo aquí en España con mi marido que es español, sinceramente muy pocas.
Las nuevas normas para ingresar a España luego de la normalización migratoria en Semillas al Viento de hoy. Amigas y amigos de Semillas al Viento, es un gusto saludarlos como todas las semanas. Aquí de nuevo en este espacio migrante de las radios comunitarias de España y Argentina. Pero como usted sabe, falta una voz. Nos vamos entonces al encuentro de nuestra compañera Susana Albarrán, allí en España. Susana, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Hola, Abner. Igualmente. Hola, amigos, amigas de Semillas al Viento. Bien, con ganas de reencontrarme, como todas las semanas, con nuestros oyentes en este mes tan especial para los argentinos.
Claro, el 25 de mayo. A eso te estás refiriendo, que es nuestra fiesta nacional.
Así es, Abner, exacto, a eso me refería. Fiesta nacional que con un poco de melancolía celebran también los argentinos radicados aquí en España.
Claro, nosotros acá imaginamos que debe ser así, ¿no? Debe haber muchos recuerdos, pero lo que vale es obviamente recordar este día tan importante para todos los argentinos.
Bien, Abner, veo que el tema de hoy ya está presentado.
Sí, Susana, en la apertura escuchamos parte del testimonio de una joven embarazada que espera ansiosa allí en Madrid la visita de su madre, pero se encuentra con que esta visita no es tan fácil, ¿eh?
Lo dicho, Abner, las normas de ingreso a España, las dificultades para los inmigrantes o simplemente para los viajantes, para los turistas.
Se le hinchan los pies. El cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda.
Dos mujeres protagonizan esta historia.
Mimi es la mamá y está en Argentina. Carolina, la hija, será también mamá en pocos días y vive aquí en España.
Las une el amor y la familia. Las separan las normas de ingreso a España después de la normalización migratoria.
A Mimi Bringue la escuchamos la semana pasada, pero vale la pena volver a oírla. Escuchemos.
Quiero ir a España porque dentro de 10 días más o menos mi hija va a tener un bebé. Y de golpe nos enteramos de que era posible que tuviéramos en cuenta que podíamos tener problemas. La verdad que hay angustia de este lado, por parte mío y de mi familia, y del lado de España también hay angustia, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta qué pisemos el suelo de español, porque el tema es muy arbitrario. Uno trata de manejar la angustia, pero la que más angustiada está allá es ella, que está entrando en su noveno mes de gestación y quiere que esté su mamá. Voy a hacer todo lo posible para estar con mi hija y con mi yerno y, bueno, darle la bienvenida al bebé.
Hay angustia, pero también decisión en esas palabras. Susana, entiendo que pudiste hablar también con Carolina allí en España.
Así es, Abner. Pudimos conversar con ella y comprender su disgusto y su ansiedad. Quiere encontrarse con su mamá porque la necesita en este momento tan especial, pero ese encuentro tan deseado no es tan sencillo. Vamos a escuchar esta conversación.
Bien, pues estamos en comunicación con Carolina Bermúdez. Carolina Bermúdez es hija de Mimi, aquella madre argentina que escuchamos en nuestro programa anterior, que está a punto de venir a España a ver nacer a su nieto, a estar con su hija durante estos primeros meses del nacimiento del niño, o de la niña.
Sí, del niño.
Del niño. Y bueno, nos hemos encontrado que hay una situación bastante anómala para lo que nos llega de información. Carolina, ¿cuál ha sido el problema de que tu madre venga a acompañarte en los próximos dos meses, además? Creo que solo viene, ¿no?
Vamos a ver, el problema es que en Argentina sí que salió en los periódicos y eso, de que había problemas, y había, creo que en Barcelona, para algunos argentinos que los deportaron por no tener todas las cosas que les pedían y les exigían aquí, ¿no? O sea, lo que nosotros sabíamos y hasta ahora, que yo creo que, no sé, de esto, vamos, yo me acabo de enterar, porque, y menos mal que nos enteramos una semana antes, porque si no, si los llegaban a parar, pues no iban a tener tampoco todas las cosas que se nos estaban exigiendo, ¿no? Entonces, teóricamente, bueno, le avisaron a mi hermana, que está allá en Argentina, que también va a venir, que se preocupe, o sea, que se fije porque había problemas para entrar a España. Entonces, a partir de eso, mi hermana, por favor, o sea, averiguando allá en el consulado, en todos los lugares que sea posible, y nosotros aquí también moviéndonos. Resulta que, claro, para nosotros, o sea, fue encontrarnos con una situación totalmente diferente a la que yo pensaba que había, que existía, que los argentinos podíamos entrar con el pasaporte, porque vienen por mi hermana por un mes y mi mamá por dos meses. Entonces, bueno, resulta que nos dijeron que no, que ahora necesitaban una carta de invitación bajo notario, que nos teníamos que hacer cargo de la seguridad social, nos tenemos que hacer cargo también de la parte económica y nos tenemos que hacer cargo del alojamiento. Esto es lo que tú firmas ante notario. Uh-huh. O sea, nosotros, por supuesto que lo hicimos porque, bueno, también es como una forma de ahorrarles problemas allá, ¿no? Porque empezar a sacarte una seguridad social especial, etcétera, etcétera. Y bueno, y aparte de esto, tenían que traer 30 euros por día de los que iban a estar, en el caso de mi madre, que iba a estar dos meses, 30 euros por día en metálico, porque no les valía ni tarjetas ni nada. Eso es lo que a nosotros nos dijeron en el consulado argentino. Nosotros llamamos a la policía de fronteras, porque claro, no sabíamos si íbamos a hacer tiempo de hacer la carta ante notario, etcétera, etcétera, y la policía frontera nos dijo que sí, que era según el funcionario que le toque. O sea, que si tenías suerte, tenías suerte, si no tenías suerte, no tenías suerte, si les gustaba tu cara o no les gustaba tu cara, un poco así, ¿no? Entonces, depende del funcionario que toque. En el notario nosotros nos dijeron que aparte también teníamos que apostillarla, que eso era
otro trámite,
por supuesto, vamos, acá no terminamos más, y que nos dijeron que ahí ya nos agarró una depresión en el notario, porque nos dijeron que aparte de eso también en el consulado tenían que ir, tenían que ir mi familia en el consulado de España en Argentina para que le den un visado especial. Nosotros jamás nos enteramos que necesitamos un visado especial. Inclusive en la carta que a nosotros nos dio el notario, sí dice que aparte tiene que llevarla al consulado. ese trámite no lo vamos a poder hacer, así que vamos, no sé, será una lotería que lleguen o no lleguen. Mi hermana buscando cinturones por no sé cuántos lados para poder traer el dinero, que a mí me parece una cuestión humillante, ya el tener que sacar la plata en metálico en barajas para decir tengo plata, puedo entrar o lo que sea, o sea, que tampoco tienes el derecho como ser humano de decir, bueno, si mi madre, en el caso de que mi madre no tenga un solo centavo, no tengo derecho yo como ser humano a decirle, bueno, vos vení mamá, no te preocupes que yo me hago cargo de tus gastos. Por supuesto que no. Y yo me he sentido absolutamente humillada como ser humano con toda esta angustia. Bueno,
tu esposo es español, o sea,
mi
que
mi esposo es español. Mi hermana pobre se trae los movimientos de banco, se trae un certificado del trabajo donde dice que ella en tal fecha tiene que estar ahí para empezar a trabajar de nuevo. Bueno, cuestiones que son humillantes, o sea, para mi forma de ver las cosas. Sinceramente me parece humillante, me parece que ya se están aparte que no hay una cuestión algo unificado, en algo que vos sepas de dónde agarrarte, porque en el consulado te dicen una cosa, en Argentina a mi hermana le dicen otra, en el otro consulado te dicen los notarios te dicen otra cosa, los policías te dicen que según quien te toque. Entonces esto es genera una angustia que, bueno, y en mi condición de embarazada ya a punto de parir, imagínate. Yo quiero que venga mi madre porque quiero que esté aquí para el nacimiento de mi primer hijo. Y creo que tengo derechos, ¿no? O sea, por sobre todas las cosas y por sobre todas las leyes, creo que ahí están los derechos humanos. O sea, porque ¿quién te ampara en el aeropuerto en el caso de que no te dejan pasar? O sea, yo ya no puedo viajar a Argentina porque con todas las ganas del mundo me iría a parir a Argentina. O sea, yo con el riesgo de que mi madre, mi hermana no entre, o sea, ganas de tener un hijo aquí en España con mi marido que es español, sinceramente muy pocas.
Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos.
Pues Carolina, la verdad es que nos interesa mucho seguir este caso. Ya nos comunicaremos, si tú nos lo permites, cuando suceda, bueno, cuando venga tu madre.
Cuando suceda el milagro. Ojalá que puedan pasar sin ningún problema, ojalá que no les pidan nada.
Claro, claro.
Ojalá que esto haya sido angustia un poco tirada para arriba, ojalá.
Muy bien, Carolina, pues te agradezco muchísimo atendido.
No, por favor, muchísimas gracias a vosotros.
De parto
Carolina Bermúdez y esos deseos inmensos de encontrarse con su madre, y la decisión de viajar igual a pesar de las incertidumbres.
Es una linda historia, Abner, casi una aventura que realmente esperamos que salga bien. Pensaba, Abner, ¿a cuánta gente le pasará lo mismo en estos días?
Claro, es cierto, Susana, porque las normas son para todos los inmigrantes que quieran ir a España, vayan de donde vayan.
Así es, Abner, mira, para saber qué es lo que está pasando, o más bien, por qué hay tantas trabas para ingresar a España, y para sacarnos de esas dudas, hemos conversado con el abogado español Arsenio García. Escuchamos entonces esta entrevista.
Muy bien, pues estamos en comunicación con Arsenio García, del servicio jurídico de SEAR Madrid. Arsenio, ¿cuáles son actualmente, en este momento, en el 2005, las condiciones de entrada a España para cualquier persona que desea viajar, ya sea, bueno, principalmente como turista?
Bueno, en sí no han cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años, en teoría. Pues se sigue exigiendo, en principio, que el que vaya como turista, pues asegure que vaya que va como turista. Claro, ¿cómo se puede asegurar eso? Pues un billete de ida y un billete de vuelta. que lleve un seguro médico, que lleve una cantidad de dinero que se supone lo suficiente para sufragar los gastos. No se sabe, parece ser que va a haber una instrucción que va a delimitar un poco esto, pero se supone, se habla así un poco en teoría de unos 30 euros por día, que tenga un sitio donde va a pasar la noche, pues una reserva de hotel, o que presente una carta de invitación de un ciudadano español o de un residente legal en España, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un listado de documentos. El problema es que la teoría la puede cumplir mucha gente, y porque así ocurre, pero luego la práctica parece ser que es otra cosa, ¿no?
¿Qué sucede entonces en la práctica? ¿La práctica dónde está justamente? ¿En la entrada del aeropuerto?
Normalmente es en la entrada. Si hablamos, vamos a referir a Barajas, ¿no? Básicamente, que es como el punto central de entrada. Sí, todas estas normas que te he dicho son normas que son interpretables. Ya te digo, pues, medios de vida suficientes. ¿Qué son medios de vida? Uh-huh. O sea, ¿hasta qué cantidades hablamos? Y el policía pues tiene potestad para parar esta persona y parar esta, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con muchos casos, lo normal, lo que decimos siempre, si la persona tiene, y aunque quede mal decirlo, pero aspecto de indígena, por ejemplo, tiene más posibilidad de ser parado que una persona que tenga un aspecto más europeo. Uh-huh. Es así de triste y de duro, pero es así.
¿Y esto no podría incluso caer en el abuso y probablemente en alguna violación de derechos humanos?
Por supuesto, por supuesto. O sea, yo recuerdo un caso, una típica cosa que yo andaba por allí, no la tenía que haber oído, pero la escuché. Se acaba de llegar un avión de, creo recordar que era de Ecuador esta vez. Dice, vamos, hoy toca parar a 50. O sea, antes ya de verlo, ya sabían ya se sabía la gente que se iba a parar. No, con lo cual pues ya te da un poco la imagen de por dónde van los tiros.
Estos funcionarios de migración, ¿qué tipo de formación, de capacitación reciben para atender a la gente? ¿Se sabe exactamente qué sucede ahí?
Yo lo cierto, vamos a ver, no se puede generalizar. Evidentemente habrá policías, funcionarios de policía con más formación y con otra. Yo no sé exactamente la formación. Supuestamente tendrían que estar formados no solo en las leyes, sino en comportamientos antidiscriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad nos muestra que tienen una serie de instrucciones y tienen bastante mangancha. Nos hemos encontrado con gentes, ya no solo si hablamos, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Bolivia, pues bueno, o Venezuela, son países que no necesitan visado. Pero esa misma discrecionalidad que te digo en el aeropuerto se ve en los consulados a la hora de conceder o no un visado. Cuando una persona puede presentar toda la documentación y está clarísimo que viene pues a pasar un mes o 15 días o el tiempo que sea, y le deniegan sin más la documentación, sin darle un motivo.
Arsenio, bueno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sí. Tienen ustedes un servicio allí mismo en el aeropuerto. ¿Este cómo se solicita en caso de que uno se sienta como agraviado en su derecho de poder entrar a España?
Realmente no tenemos un servicio en el aeropuerto, es decir, no es así. Hacemos atenciones en el aeropuerto. A nosotros nos llaman, pero nosotros solo llevamos casos de asilo. Ajá. Es decir, un turista, por ejemplo, una persona que venga aquí, que intenta entrar en España, pues como turista, etcétera, y que no le dejen entrar, nosotros no llevamos ese tipo de casos, que es la gran mayoría.
No hay ningún otro servicio, esa posibilidad de, si uno se ve agraviado, poder recurrir a algo.
Un abogado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid. Desear, cuando uno sienta parado, que quiero contar con un abogado pues, que lleve mi tema para, bueno, que defienda mis derechos.
Pues sí, te preguntábamos todo esto, Arsenio, porque, bueno, cercanamente hemos tenido un caso de una chica argentina que va a tener su hijo aquí, está casada con un español, y viene su madre y su hermana. Y, bueno, ya de entrada les han pedido, bueno, han hecho todo un poco lo que les han requerido, esto de una carta notarial, de invitación, pero luego nos comentaban que esa acta notarial es por cada persona que viene. En este caso venían tres familiares de ella, y por cada persona se tiene que hacer a cargo otra persona de aquí, ¿no?
No tendría que ser así.
Pues, bueno,
de hecho, sí. No vi nada bien en ningún lado que diga que tenga que ser así, ¿eh? Pero bueno, es que aquí ya te digo, aquí vale, pues eso, la ley aquí la interpreta cada uno como le da la gana. Y esa zona es un poco, pues una zona un poco, pues eso, un poco sin ley incluso.
Bueno, ¿y qué posibilidad hay de que esto tenga un mayor control o por lo menos tengamos un poco de más...
Yo creo que es complejo. Uh-huh. Es, complejo, primero porque esto está así, esto no es que sean cuatro policías que lo hacen a su libre albedrío. Esto, sí, evidentemente, sí, esto viene de más arriba. Hay, sí, unas instrucciones que vienen de más arriba. Eso es así, vamos, esto no son, pues eso, cuatro policías locos que se dedican a... No, ni mucho menos. La gente ahí está cumpliendo órdenes, algunos lo harán con más gusto, otros con menos gusto. Y pues si a esto le sumamos todo el rollo este de lío antiterrorista, paranoia en algunos momentos antiterrorista tal y cual, pues difícil solución se le ve. Cuanto más se restrinja la entrada, pues será bien visto por distintos estamentos del Estado.
Bueno, paradójicamente a los españoles en general no se les exige tanto para viajar, para entrar, ¿no?
Exactamente. Somos, pues eso, los nuevos ricos. Es decir, los que éramos pobres hace dos días, nos ha tocado la lotería y ahora nos paseamos con un Mercedes por la plaza del pueblo, como si olvidándonos de que hace dos días estábamos en la misma situación.
Pues muy bien, Arsenio, te agradecemos mucho que nos hayas aclarado estas dudas y, bueno, estaremos pendientes en todo caso si, vale, hay esta posibilidad de cambio o de más claridad en esa,
a veces, ¿verdad?,
en esos requisitos de entrada. Muchísimas gracias a Arsenio García, del Servicio Jurídico de CEAR Madrid.
A vosotros.
Pues amigas, amigos, Abner, como hemos podido saber, existe una enorme discrecionalidad a la hora de aplicar las normas de entrada a España. Estas normas en realidad no han cambiado, de acuerdo a lo que ha mencionado ya el abogado, sino que ha coincidido con sucesos en el aeropuerto madrileño de Barajas, y bueno, algunos en Barcelona también, que dan cuenta de la vulnerabilidad de los viajantes en nombre de la seguridad y también con enorme carga discriminatoria en pleno siglo XXI. La verdad es que no lo podemos creer, no podemos creer que sigan sucediendo estas cosas.
Poder ingresar, Susana, poder pasar, poder verse, poder sentirse, y los sinsabores de los inmigrantes en estos días.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina-Europa, Red con Voz de España y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Susana, ¿habrá tiempo para un cuentito?
Sí, sí, claro, Abner, vamos con un cuentito. Escuche lo que les pasó a estas mujercitas y hombrecitos de colores.
Una vez me contaron que alguien contó que el hombrecito verde de la Casa Verde, del País Verde, estaba leyendo un libro verde. De pronto, sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo: «Perdone, parece que me equivoqué de cuento», y se fue. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo.
Hola, soy Saulo. Mi color es azul. Nací en un lugar donde todo era azul. Las casas eran azules, los árboles, hasta los perros y los gatos eran azules. Todo era azul. ¿Ustedes recuerdan al hombrecito rojo del cuento? Él también nació en un lugar donde todo era del mismo color. Claro, rojo, rojo, claro. El hombrecito rojo, al igual que yo, fuimos a vivir al País Verde. Y así comenzó nuestra historia.
Pues al principio, cuando nosotros llegamos, los primeros días, pues así en el conjunto, sin amigos ni nada, uno se la pasaba encerrado.
Pues es que había un ibarreño, el rector del colegio, que hablaba pésimo de los colombianos. Y estábamos un día ahí haciendo una fila y pusieron el himno nacional del Ecuador. Y pues yo, como no me lo sabía, pues me quedé callada. Y cuando ya eso se acabó, pues él empezó a decir que sí, que es que están viniendo muchos colombianos al Ecuador, que porque como allá están en guerra, que no sé qué, que no sé cuántas. Y pues yo me empecé a sentir muy mal y como que se me querían salir las lágrimas y pues me salieron de una.
¿Y sabes? ¿Saben es lo que pensaban los hombrecitos verdes de nosotros?
A los que son de otros países o son morenitos así, que vienen de África, les tratan mal porque aquí hay el racismo. Aquí nuestra sociedad es así. Cuando ve un negro se asusta. Hasta nosotros nos asustamos porque nos da miedo. Ahí los ecuatorianos se olvidan de la cultura, de lo que ellos son, y vienen y cogen culturas que son de otros países y porque son más bonitas las canciones, vienen y cogen eso.
Lo bueno es que ahora no todos los hombrecitos verdes piensan así.
¿Y cómo hacemos para que la otra persona diferente se identifique contigo? No sé.
Que ella sea buena gente conmigo, que nos tratemos igualmente, así. Yo les enseñaría a hacer cosas que nosotros hacemos y ellos van a aprender. Y ellos que nos enseñen algo sobre de que nosotros no podamos aprender.
¿Y cómo te sentirías tú si tú fueras a otro país? ¿Cómo te gustaría que te trataran?
Que me trataran bien, porque todos somos iguales, no diferentes.
¿Sabes que es posible hacer una nueva historia? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que está en nuestras manos.
Pero un día...
Los hombrecitos verdes.
Los hombrecitos naranjas.
Las mujercitas rosadas.
Las mujercitas rojas.
Las mujercitas violetas.
Los hombrecitos fucsias.
Las mujercitas azules.
Los hombrecitos azules.
Las mujercitas negras.
Se juntaron y escribieron una nueva historia. Si los prejuicios se aprenden, con mayor razón la convivencia.
Con esta metáfora vamos cerrando este programa porque se nos agota el tiempo, Abner.
Así es, Susana, nos quedan solo unos segundos para despedirnos, ¿eh?
Nos despedimos, pero antes les contamos nuestros contactos. Aquí en España, amigos, pueden comunicarse al 913806530, un teléfono al que pueden llamar, y también una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Y allá en Argentina, Abner.
Mira, Susana, aquí en Argentina se puede llamar al teléfono 011-4342-0869 y la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, Susana, como siempre ha sido un gusto, ¿eh? Y amigas y amigos de Semillas al Viento, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Adiós.
Hasta la próxima semana, Abner. Hasta la próxima semana, amigos y amigas de Semillas al Viento. Saludos desde España y nos volvemos a encontrar la próxima ocasión. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso... Siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.